Buenas noches. Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para José Luis Ábalos por la trama Mascarillas. Le acusa de 5 delitos que también atribuye a Koldo García, del que dicen que era el alter ego del exministro. En el caso de Koldo, la Fiscalía reclama 19 años y medio. Patricia Rossetti.
Anticorrupción pide revisar las medidas cautelares de Ábalos y de Koldo. El juez Puente ya advirtió en uno de sus últimos escritos que a medida que llegase la fecha de juicio podía aumentar el riesgo de fuga. Alejandro Luzón comienza su escrito con la llegada de Ábalos al Ministerio y a la dirección del PSOE y con la contratación de Koldo, al que denomina su alter ego, el fiel transmisor de sus decisiones. Le sitúa como testaferro. Se refiere al reparto de funciones de los 3 investigados y al beneficio económico a cuenta del cargo de Ábalos, una conducta delictiva que se debilitó con la salida de Ábalos de Transportes, una organización con innegable vocación de permanencia en el tiempo, una cohesión que facilitó la interlocución privilegiada de Aldama con las distintas administraciones. Mordidas, diferentes pagos, entre ellos los 10.000 euros mensuales a Koldo, a veces con Ábalos como testigo. Gestiones inmobiliarias de Aldama en favor del ministro, con el piso de Jessica incluido. También se refiere a la presión moral y eficiente para contratar a mujeres relacionadas con Ábalos.
Gracias, Patricia. Y ya hay respuesta del exministro y exsecretario de Organización del PSOE. En sus redes sociales dice que la petición de fiscalía es una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que está sometido, según él, y que es una estrategia premeditada de presión, pero concluye que, pese a la dureza de la situación, seguirá defendiendo su inocencia y confiando en la justicia. Son las palabras, lo que ha escrito José Luis Ábalos en redes sociales, en sus redes. Esta es la situación del exsecretario de Organización del PSOE. No es muy diferente a la situación de otro exsecretario de Organización del PSOE, al que Sánchez, por cierto, designó para limpiar el legado de Ábalos, precisamente. Santos Cerdán, hablo de Santos Cerdán, que pasa su primera noche fuera de prisión de los últimos 5 meses. Lo hemos visto salir de Soto del Real después de que el juez le dejara en libertad porque ya no aprecia riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga. A las puertas de la cárcel, Cerdán ha insistido, ha vuelto a insistir en su inocencia.
Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los 2 informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos.
Los próximos días hablará con todo el mundo. El juez dice que el informe de la UCO, de la Guardia Civil, que conocimos este martes, robustece los indicios contra Cerdán. Ese informe pone el foco también sobre la relación de sus familiares con las empresas investigadas, con Servinavar en concreto. De hecho, pide nuevas investigaciones sobre su mujer o su hermana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y una mala noticia, la crisis de vivienda no remite en España. Lejos de aflojar su ritmo de subida, el valor de los pisos aumentó de media en España un 12% en el tercer trimestre de 2025. Es el valor más alto de toda la serie histórica, superando incluso los valores de la burbuja de 2008. Marta Ruiz.
El coste de la vivienda se ha disparado en un 50% en apenas una década. Solo en el tercer trimestre, el precio medio ha crecido un 12% con respecto a hace un año. Según datos de vivienda, el metro cuadrado ya supera los 2.154 euros. Es el nivel más alto de la serie histórica, aunque si descontamos la inflación, todavía estamos por debajo de la burbuja y los bancos son prudentes en la concesión de hipotecas. Es un problema de oferta, por tanto, los precios van a seguir subiendo y no solo en los puntos más calientes porque los compradores se están desplazando. José María Alfaro, de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Están acercando a esas zonas en segundos y terceros anillos periféricos en unas líneas de precio entre 150 y 200 mil euros que sí son asumibles para ellos con financiación. Así que lo previsible es que el año que viene se vean esos dos ritmos de crecimiento, las zonas periféricas creciendo más que las zonas más céntricas.
En regiones como Madrid y Baleares ya se superan los 3.600 euros por metro cuadrado.
Gracias, Marta. Y ya es 20 de noviembre, 50 aniversario de la muerte de Franco. Se ha confirmado que el rey Juan Carlos I va a participar en la comida familiar que se celebra el sábado, este próximo sábado, en el Palacio Real del Pardo. Y este miércoles el gobierno ha presentado una nueva campaña publicitaria respecto a este aniversario. El ministro Ángel Víctor Torres ha dejado una frase cuanto menos llamativa.
¿Qué queremos con esta campaña? Por supuesto, y respondo a una afirmación de una presidenta autonómica, adoctrinar en democracia, en valores de la democracia. Lo peligroso es que se adoctrine en valores contrarios a la democracia. Lo peligroso es adoctrinar en los centros los valores del totalitarismo. Pero lo que queremos es invitar a una reflexión serena, contrastada.
adoctrinar. Bueno, ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que tú solamente por estar escuchando este programa de radio te conviertes automáticamente en ponedor. Gracias por estar al otro lado de la radio. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, a los que estáis ahí en las garitas, en los coches patrulla de las diferentes empresas de seguridad, a los que están en el coche patrulla de un coche de policía o de la Guardia Civil, a la gente que está... Oye, hay mucha gente que está en las funerarias trabajando ahora mismo y nos están escuchando. La gente que está ingresada en los hospitales, la gente que escucha la radio y que luego hace para concentrarse o para sacarse los pájaros de la cabeza y las comeduras de coco. Mucho ánimo y mucha fuerza para salir adelante, que esto es muy importante. Ya sabes que aquí no hablamos de política. Aquí lo mejor es que nos fijamos en historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo y son las que nos demuestran día a día que la vida mola un montón. Y la historia que te traigo hoy, ponedor, empezó en el taller de un ebanista en Roa, que es un pueblo de apenas, que tendrá 1.800, 2.000 habitantes, en la ribera del Duero, en Burgos. Y allí Alberto Miravalles tenía también una pequeña tienda de muebles. Él era más pequeño que un carpintero que soñaba con transformar sus dibujos en madera. Y claro, esto es una pasión que inculcó a sus hijos. Alberto, Javier y Eduardo, siendo este último el que finalmente pues, ha heredado su vocación artística.
Bueno, me acuerdo ir allí al taller y al borde del serrí, ver a mi padre entregado ahí con la gubia, la mesa de carpinteros, luego las sierras. Y claro, cada vez que iba pues me tenía preparado un regalo, una espada de madera, y era muy entrañable esto.
Bueno, pues así Eduardo Miravalles fue enamorándose del diseño prácticamente sin darse cuenta. Ahí su mente inquieta le llevó a estudiar filosofía y bellas artes en Barcelona. Es verdad que pasó por una agencia de publicidad y por fin fundó en Zaragoza su propia empresa Vamos Estudio. Desde entonces no deja de llegar los premios, le llegan un montón. En el año 2022, junto a su socio David Gamarra, obtuvo el oro de los Penta Awards, que son los conocidos como los Oscars del diseño de envases, y la etiqueta de una botella de vino ribereño, conocida o con una conocida imagen de fotoperiodista de Ramón Massats, pintada a mano, fue la responsable de este reconocimiento internacional.
Una foto de Ramón Massats, que es una señora encalando una vivienda, entonces el estuche no servía a modo de vivienda, en vez de llevar una etiqueta, la botella a su vez está como encalada, está pintada con pintura blanca, como si fuera cal.
En el año 2023... repitieron la hazaña, pero lo hicieron esta vez con una botella de la denominación de origen catalana Montsant. Bueno, pues ahora Eduardo y también David han tenido que hacer hueco en la estantería para el Penta Award Oro por el proyecto Bota de Vino, una bota artesanal elaborada en Huesca, y también el Penta Award Bronce por el diseño de otra etiqueta en madera, la materia prima con la que ha trabajado desde su niñez.
Es un reloj de arena, pero en vez de arena es vino decantado y la etiqueta está hecha en papel de madera y la etiqueta es muy táctil, la tocas y es madera y un poco pues, buscando esta historia del roble, porque es un tinto, y táctil y visual, que tiene un poco el vino decantarse, que nos gustaba mucho esta imagen.
En estos galardones internacionales se dan cita más de 2.000 candidaturas procedentes de 95 países de todo el mundo. Pero nuestro protagonista de hoy en Poniendo las Calles, a pesar de los premios y de la expansión empresarial, sigue teniendo el corazón en su pueblo, en Roa, y también en sus orígenes.
Me llamaban virutas porque mi padre pues, era ebanista y entonces, claro, de la madera que sale, pues la viruta. ¿Y qué sale del señor ebanista? Pues los hijos que son los virutas, y como él. Y es, vamos, en los pueblos se ponen motes y es muy divertido.
Los tres oros y el bronce logrados a lo largo de estos años en los Oscar al diseño de envases, pues no se le han subido a la cabeza. Eduardo Miravalles sigue disfrutando con su trabajo, con el que ha conseguido unir, bueno, pues sus dos pasiones, su tierra, la Ribera del Duero, y también el diseño. Seguimos poniendo calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Te dejamos y continuamos a esta hora, estas 2 y 10, a punto de ser las 2 y 11 de la mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025. Muy buenas noches. Quien te saluda es Álvaro Sanz y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Llevamos aquí desde la 1:30 y además hoy traemos un programa, pues como siempre, de lo más variadito. Tenemos para todo el mundo. Vamos a empezar viajando con Pedro Madera. Hoy nos va a llevar por Almería, en concreto por el Valle de Almanzora, un lugar que seguro vamos a poner en nuestra lista de lugares a visitar después de escucharle. Y también, si nos da tiempo, siendo que se acerca también el fin de semana, pues vamos a disfrutar de una entretenida charla con el director de cine David Trueba. Hace unas semanas que se ha estrenado su nueva película, Siempre es invierno, y vamos a conocer algunos detalles de ella. Hacemos ahora una pequeña revisión a la previsión meteorológica porque ya os aviso que los abrigos han venido para quedarse. Ya si los habéis sacado, van a ser vuestros mejores amigos en los próximos días que vienen por delante, porque es que va a entrar aire muy frío de origen ártico en la península y en Baleares una ola de frío en toda regla. Esta va a dejar el cielo bastante tapado y lluvias en Baleares, en casi todo el norte peninsular, en el sistema central, el ibérico y las zonas cercanas aquí a la meseta norte. En algunos puntos podrán caer tormentas e incluso algo de granizo. También es verdad que muchas de estas precipitaciones van a ser en forma de nieve en buena parte del norte, en las montañas y también en zonas cercanas del centro, del sureste y de la isla de Mallorca. La cota de nieve bajará de unos 1.000 metros a unos 500 aproximadamente, con acumulaciones importantes en toda la mitad norte, sobre todo en la cordillera cantábrica, la ibérica norte y los Pirineos. Así que si vas conduciendo, muchísimo cuidado con el día de hoy. Nos vamos ya a las temperaturas. Estas van a bajar de forma clara en casi toda la península y solo se van a librar algunas mínimas en las depresiones del norte y también algunas máximas en el norte de Cataluña, que estas incluso puede que suban un poquito. En las Islas Canarias el cielo va a estar nuboso, con más nubes altas en las islas orientales y lluvias en las islas de mayor relieve, sin muchísimo cambio en la temperatura. Son las 2 y 13 minutos y es momento de escucharos a vosotros, ponedores, de escucharos en las llamadas que hacéis a nuestro teléfono gratuito, al 950-6006, que tenemos abierto, por supuesto, toda la noche. Vamos a escuchar qué nos habéis dicho.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con algo de tos, con algo de tos. ¿Tú ahora mismo por dónde andas? ¿En qué parte del mundo?
Pues estoy ahora mismo pasando por Rueda.
Oh, qué buena
zona. Estoy volviendo a Madrid a entregar unos halcones en el aeropuerto, porque somos una empresa que nos dedicamos al transporte de animales vivos. Los recogemos por toda España, bueno, por toda Europa en general, y los traemos al aeropuerto y los embarcamos. Cuidamos a los animalitos y los embarcamos.
Bueno, buenos días. Pues estamos yendo, venimos de Zaragoza y vamos para Sevilla, no de mantenimiento del ave.
Hola, buenos días. Pues me llamo Jacobo. Pues te estoy llamando ahora mismo desde China.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Has podido descansar algo?
Hombre, cansado estoy de descansar ya. Llevo aquí desde viernes, parado.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo vamos por altura de Manzanares, más o menos.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, Benicàssim.
¿Para?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana.
Viendo las calles.
Mensajes que nos dejan nuestros ponedores en el teléfono gratuito 950-6006. Te recuerdo el tema que estamos tratando hoy también en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605 y en nuestra página de Facebook, Poniendo las calles en COPE. El tema de hoy es la gripe aviar. Te estamos preguntando si usas mucho los huevos en tu cocina, cuántos consumes a la semana y sobre todo si has notado la subida de este alimento. Te quiero escuchar, quiero que me mandes notas de voz a nuestro WhatsApp, que te repito el número 662-942-605, y en un ratito te vamos a poner aquí en Poniendo las Calles. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 2:15 de la mañana y es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Hacemos radio alejada de la política y acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y a la gente que está trabajando, poniendo las calles a nuestro país. Vamos a parar un poquito en el ritmo, más que nada porque llega el momento de sacarle partido a la vida, que es lo que hacemos cada jueves con nuestro amigo, nuestro gran super Pedro Madera, que nos lleva por esos rincones que hay que visitar una vez al día. Y hoy ha escogido ni más ni menos que el Valle de Almanzora, en Almería. Don Pedro Madera, muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, y cómo me gusta poner calles para esto, para los que no pueden dormir y los que no queremos dormir, que no somos una secta, son un sindicato muy corporativo los que no queremos dormir, ¿eh? Ya sabes, sí, sí, radio sí. En pijama.
Tenemos en común que incluso no haciendo nada, solamente por escuchar este programa de radio, damos impulso a los que están trabajando para que la producción no se detenga ni un minuto, ¿eh, Pedro?
Productividad ante todo. Y además, mira, tiene que ver bastante con el tema del que vamos a hablar hoy. He cogido esta zona de Almería. Ajá. Porque llevo como 2 semanas fuera de casa, me imagino que para no encontrar problemas en casa, a lo mejor es irte de viaje. Y he estado por el Valle de Almanzora, ahora estoy por unos pueblecitos de Soria maravillosos, de estos pueblos que no conozco, un pueblo que se llama Boos, que se llama Bayubas, Bayubas de arriba, Bayubas de abajo, o sea, son pueblos de estos como anodinos, pero tan bonitos, y dentro estoy encontrando gente que tiene iniciativas y que tiene mucha capacidad de generar ideas. Y sí. Por eso estoy encantado, porque dentro del grado de falta de vida que tienen algunos pueblos, hay casos como el del Valle de Almanzora, donde cada pueblo tiene una actividad y donde están surgiendo empresas nuevas de alimentación, de informática, de bicicletas de montaña, que yo el otro día en Albox me costaba creer que se vendieran tantas bicicletas, ¿no? Pero hay un buen taller de bicicletas de montaña y empresas de bicicletas. Eso sí, organizan rutas de bicicletas pensando en gente como nosotros, Carlos. Ruta en bicicleta con migas de pastor a media mañana. Eso ya es un criterio deportivo y de negocio, ¿me entiendes?
No. O sea que, desde luego. Y por eso, entonces, el Valle de Almanzora es como que es protagonista, digamos.
Pues mira, el Valle de Almanzora, lo primero vamos a ubicarlo, porque hay mucha gente, la gente piensa en Almería y piensa Almería, Las Negras, el Cabo de Gata, Roquetas. No, el Valle de Almanzora es un valle que tiene ese nombre por el río Almanzora. Sí. Y hay una carreterita que va desde Baza, desde Granada, pues, siguiendo el cauce de ese río, y son como una 25, 30 pueblos, cada uno, sinceramente, como dicen en mi pueblo, de su padre y de su madre, con una componente, unos son, están al sur, otros a la Umbría. Esa es una zona que hay una empresa muy potente, Consentino, lo que hacen piedra, sí. Está Macael, que tienen sí. El mármol, pero por encima de eso lo que tienen es, todos los pueblos tienen vida y tienen algo de actividad. Y, por ejemplo, mi pueblo favorito ahora, que el otro día me sorprendió muy, muy, muy gratamente. También es cierto que estaban en fiestas, ¿eh? Uh-huh. Y yo lo di todo. Bailé hasta las tantas y hasta algún... vamos, acabé en unas casas que yo ni me lo creía cantando flamenco. ¿Tú te imaginas con este físico yo cantando flamenco? ¿A que no?
No te imagino, Pedro.
Gracias, amigo, gracias.
No te imagino, bueno, pues pero mira, por las horas que manejamos, no por nada, hombre.
No, la verdad es que yo me puse ahí a media tarde ya, me vine arriba y descubrí un restaurante maravilloso. Mira, un restaurante que es un buen ejemplo de la fusión y las ideas nuevas. Se llama Wasi. Y tú fíjate, un chaval que tiene una empresa de informática en Albox, un pueblecito que mucha gente conoce por el santuario, que es un lugar sí. Muy especial, pues se ha traído un cocinero hindú de Barcelona y hace fusión hindú-almeriense. ¿No te parece? Es genial. Es genial esa mezcla de sabores de la tierra, de buen pan de pueblo, con buenos arroces, con algo de curry. A mí me parece un triángulo mágico. India, Cataluña, Andalucía. Lo mezclas todo, lo agitas, lo pones en Albox y funciona. Y eso es un buen ejemplo. Y, por ejemplo, esa misma noche conocí a un tipo genial que trabaja en el mundo del mármol, le ha dado por los vinos y ha montado una bodega que tiene un nombre que ya merece la pena. Producción mínima, como te puedes imaginar. 30 bueno. metros cuadrados. ¿Por qué sí. te crees que se llama 30 metros cuadrados?
Pues no, porque imagino porque esa es la medida que tiene lo que tiene.
Sabes perfectamente, porque hace vino en el garaje de su casa. Claro. Y ahí tiene la prensa, ahí tiene, se ha traído unas, ha recuperado unos tipos de uva que estaban desaparecidos. Uh-huh. Y su ilusión era hacer vino. Bueno, pues ha puesto a hacer vino. Tiene vendida la producción después de 3 años que ya empieza. No es un neófito, es un tipo que había trabajado en varias bodegas de la zona de Tíjola. Esas cosas a mí me parecen maravilloso. Y ya eso hay que unir por los negocios tradicionales, la pastelería Ángel, para mí que es una de las que hace mejor cabello de Ángel de todo el mundo. Uh-huh. Hay empresas de informática, la empresa esta de las bicicletas. Hay ingleses que se han ido a vivir y que hacen cocina inglesa en la zona. Pues a mí todo eso me da confianza porque me muestra muchas veces que no solo es el sitio, es la iniciativa de la gente. Y siguiendo ese ejemplo de un pueblo como Albox, pues yo me he recorrido todo el valle de arriba abajo por motivos profesionales y en cada uno he encontrado, en alguno de los pueblos he encontrado cosas estupendas. Mira, por ejemplo, un pueblo que se llama Zurgena, que está en una vega, en un lugar maravilloso y que es como la ONU. En el ayuntamiento deben de vivir pues casi 40 nacionalidades distintas. Bueno, pues he encontrado un tipo nacido en Holanda que le ha dado por recuperar recetas tradicionales de embutidos y de carnes. Y entonces ahí ya tenemos punto débil para nosotros, morcilla de almendra y piñones. ¿Qué te parece?
Me parece brutal, eso es maravilloso.
Mermeladas. Hace un morcón curadito para cortar hacia la máquina y hacerte un carpacho de morcón que se te caen las lágrimas. Tu primo también hace vino un poquito más arriba. Tiene unos jamones curados maravillosos. O sea, un pueblo como Zurgena, que aparte hace unos cítricos estupendos, y tiene otro familiar que ¿qué hace en Zurgena? Mermelada de limón. Reciclan todos los limones y las naranjas que se están perdiendo en el campo y con eso hace una compota de limón, que eso se lo pones tú o de naranja a un asado o a un pescado.
Qué rico.
Y es que se te caen las lágrimas. O sea que es que ya, segundo pueblo. Y luego, oye, también a los ponedores nos interesa el arte, ¿no? No claro. Estamos todo el día pensando en comer y en beber.
Claro.
Pues otro pueblo que me encanta. Serón. Serón para mí era un pueblo que está en la Vía Verde, porque puedes recorrer todo el valle, lo puedes recorrer en bicicleta, dándote una vuelta, parando allí, aquí, allí. Y Serón tiene, solo tiene un problema para la bicicleta, que tiene unas cuestas que parece que las han puesto a posta para gente floja como yo. Y entonces, pero Serón tiene un quesero, te prometo, un quesero que hace unos quesos de cabra pequeñitos, bonitos, doraditos, envueltos en tomillo, en romero, maravilloso. Y luego una panadería de sar de pueblo, que te mueres. O sea que es que mira, hasta un poco de cultura. Y ya que estaba en Serón, dirás, ¿cuál es mi debilidad? Sabes que son las patatas fritas, ¿no?
Sí.
Pues
sí, sí, sí.
He encontrado un pueblo que ha, fíjate, lo que era antes una chatarra, una cosa fea de una máquina de tren ahí abandonada en medio de la nada, de eso se ha convertido en un referente de los apasionados por los trenes. Con lo cual, ha tejado la tijoleña, que es como se llama la máquina, en la plaza, allí cerca, en el cruce de carreteras del pueblo, y la gente se va a hacer fotos con la máquina de tren, que era la que subía y bajaba por todo el valle durante décadas. Y detrás, ¿qué hay? La mejor, para mí una de las mejores, porque si digo la mejor me voy a generar algún enemigo, una de las mejores tiendas y fábrica de patatas fritas. Wow. Que como hay innovación, estos sí que son emprendedores, hacen patatas fritas con trufa. ¿No te parece una idea
maravilloso.
Buenísima?
Esa mezcla es brutal, es maravillosa la trufa, aunque embriaga demasiado, pero la trufa es una cosa maravillosa, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues en un pueblo como Tíjola, que ya fue pionero en abrir una zona para camper y para autocaravanas, que yo fue como lo descubrí, porque lo digo, muchas veces no tienes dónde poner tu camper, tu autocaravana, ¿verdad? Pues en Tíjola hay un sitio que rápidamente lo habían descubierto unos franceses. Y algo parecido sucede en un pueblo también estupendo, que se llama Alcóntar. Alcóntar, que está en la zona más alta del valle, en lo que sería todavía la Sierra Nevada de Almería, es un pueblo estupendo para subir andando. Si subes con la bici tienes que tener muy buena pierna y eso, destino de turismo rural, estupendo. Bueno, pues en Alcóntar, ahí es unos miradores estupendo, unas sendas, fuentes. En verano hace calor, ¿para qué no vas a engañar? Pero en invierno se está divinamente. Y desde ahí puedes descubrir muchísimas cosas, y ahí abajo está en Ijate, otro claro. pueblo estupendo, donde hay otro señor que hace unas chacinas que te mueres, vamos,
ahí se hace mucho el lomo a la tabla, ¿no?
Eso es, ahí os he hablado yo alguna vez, el lomo a la tabla,
sí.
que me parece un producto único, pero hacen jamones, hacen unas morcillas, son unos salchichones, estupendo. Y bueno, y sobre todo, si tienes suerte y está abierto el bar de Los Marín, que conocido por los marines, no es que vaya allí la quinta flota americana, no, ahí es que van la familia de los marines, son los marines, pues ahí hacen un lomo a la en la olla de esa con el aceite, la manteca y unos huevos fritos que a ti se te caen las lágrimas. O sea que es un lugar único, maravilloso, me encanta. Y pueblos de estos, pues mira, hay otro que se llama Arboleas, que también... Es genial, un sitio que también tiene toda una vega llena de cítricos que hacen también productos que tienen que ver con la fruta, con la verdura que tienen, eso, que es estupendo. Y luego otros pueblos de nombre mucho más menos conocidos, pero que en todos encuentran, por ejemplo, Oria. Oria, hablé el otro día de ellos porque como estaba preparando de viaje, los dulces de San Blas, que tiene ahí una pastelería que se llama La Polaca, que yo siempre pinto en la cantadora la polaca famosa. Pero ese luego Zurgena, ya os lo he dicho, Arbolea, y luego hay uno que se llama Partaloa. Partaloa es un pueblecito que tiene 10, bueno, tiene más de 10 casas, pero tiene un negocio que es una panadería maravillosa y una carnicería que le da vida al pueblo, porque hay gente de muchos pueblos que van hasta Partaloa, y detrás, cuando acaba el pueblo, tiene unas formaciones de roca, que los amantes de la geología, los amantes de las cosas, de estos fenómenos que dicen, esto es Utah, no, es Almería, pero tiene unas formas únicas, la verdad es que es un lugar único, Partaloa, es que solo el nombre. Y luego otro pueblo también famoso por los meleros que se llama Ludar, en la sierra de Ludar. Eso es en la zona ya más intrincada de Almería, donde ya casi quiere
quiere saltar para arriba a la zona de Granada, pero no se decide, y a la zona de Murcia, ahí pegado a la montaña como el pueblo agarrado al valle, a la parte más alta del valle, también estupendo. Y ahí también gente nueva está apostando por plantar vino y hacer cosas nuevas. Con lo cual, de verdad, y eso está sucediendo, yo creo que producto ya de tanta crítica, tanto desánimo, tanto mal rollo, ha dicho, así mal rollo, te vas a jorobar que te voy a hacer cosas nuevas para demostrar que la vida es mucho más divertida cuando eres productivo.
Hay muchas cosas de las que podemos hablar aquí, pero conocer sitios en España donde se puede degustar algo maravilloso y ver todo lo que esas zonas nos ofrece, tienes una responsabilidad muy amplia, Pedro, muy amplia.
Hombre, yo la responsabilidad es en descubrir los sitios que me voy encontrando y que os cuento. Por ejemplo, ahora en Soria es curioso cómo los negocios de bicicletas se están convirtiendo en un santuario y cómo están captando gente que viene de Francia, de Inglaterra, y les hacen descubrir, por ejemplo, que Berlanga de Duero no es solo un castillo y las pastelerías de mi amigo Enrique, que hace unos lazos de miel y de chocolate, sino que puedes descubrir la ruta del Cid, puedes descubrir, y eso da vida. O sea, es que el turismo, bien entendido, da muchísima vida a estos pueblos que están olvidados. Y, por ejemplo, gente en Asturias, que el otro día también, y que tengo que ir a visitarlos próximamente, que están recuperando la industria del azabache. Algo que estaba olvidado en muchos sitios, ha vuelto a la joyería para recuperar una actividad artesanal que puede parecer menor en un principio, pero que en cuanto se ponen dos o tres personas, genera 3-4 puestos de trabajo muy fácilmente. Hay que diseñar, hay que crear, hay que ensamblar, hay que vender, hay que distribuir. Y muchas veces desde las ciudades grandes no nos damos cuenta lo importante que es. Un sitio, por ejemplo, donde pasé una noche hace poco y que me sorprendió gratamente porque demuestra que hay vida en pueblos, un pueblo como Almazán. Uno piensa Almazán, sí, ahí cerca del río Duero, y descubres que las 3-4 reposterías tradicionales no solo se pelean por la receta de las paciencias, sino que cada una está recuperando recetas tradicionales de dulce, porque ahora en Navidad hacen buen turrón, buenos mazapanes, buenos dulces, buen hojaldre, y uno hace las pastas de su abuela, los otros hacen los nevaditos que le enseñó su tía, y todo eso es negocio y comercio para todos estos pueblos que tienen vida, y existen, y compran y gastan y consumen y necesitan coches y necesitan internet y necesitan servicios y necesitan un médico y necesitan tener fibra óptica para poder dinamizarse y revitalizar la vida y rejuvenecer la estructura de población.
Es una gozada conocer todo lo que se cuece por diferentes puntos de España. Tú, como te recorres todos los sitios y luego nos los recomiendas aquí en Poniendo las Calles, no hacemos nada más que aprender. ¿Dónde nos vas a llevar ahora?
Pues mira, yo creo que el otro día descubrí un par de sitios que me gustaron mucho en la zona de León. León. ¿Y sabes un producto de León? Si yo te digo cecina, ¿tú en qué piensas?
Sí, el León.
Bueno, pues León, detrás de la industria la cecina, alrededor de la zona de Astorga, hay todo una renovación de los productores de cecina artesanales, y cómo ese producto, que ha pasado unos años, pues un poco dejado de lado, se ha transformado en un producto clave y con distribución a países, por ejemplo, de Oriente Medio, demostrando, bueno, pues que en esta vida todo es ponerse y poner en valor lo que tenemos, ¿no? O sea, que es algo que llama la atención, incluso en provincias que a uno no piensa que tiene una actividad agropecuaria tan importante. Por ejemplo, Madrid. Cuando pensamos en Madrid, claro, Madrid importa muchísima fruta, muchísima verdura, pero toda la Vega del Tajo es como un gran vergel, es que produce lechugas, produce tomates, produce verduras, produce melones, produce aceite. Una de las mejores aceites en el último campeonato mundial del mejor aceite del mundo, que es una de las muchas pruebas, se elabora en Villaconejos, famoso por otro producto típico.
Pues los melones.
Que son los melones, eso es. Sí. Bueno, pues los melones, la huerta, y el aceite está triunfando. El aceite de mi amigo Pedro es que realmente se ha dado cuenta que es mucho más interesante venderla él con su botella, con su marca, controlando la calidad y controlando el producto final, que antes cuando venían los italianos y compraban el aceite por cisternas y que se iba y que se desaparecía. Claro. Y eso está sucediendo en muchísimos sitios. Mira, otro buen ejemplo que, por ejemplo, que me gusta mucho y que me demuestra cómo la agricultura es muy innovadora, todo el desarrollo del pistacho en la zona de Ciudad Real, el sur de Toledo y el norte de Jaén. ¿Quién iba a decir hace 20 años que el pistacho sería un negocio para la agricultura española? Bueno, pues sí, ahora es un referente, y hacer una visita por todo el campo de Calatrava, aparte de con sus vinos que tienen nueva denominación de origen desde hace un año, año y medio, el pistacho es la gran mina de oro. Ojo, sí, es duro, ¿eh? Porque hay que plantar, esperar, recoger, tostar, elaborar, transformar, distribuir, vender y cobrar. Fundamental, cobrar. Pero es, gracias al pistacho, una nueva mano de obra está funcionando en estos campos de Castilla-La Mancha.
Y, con lo cual, y además, pues, que se va expandiendo, ¿eh? Que la siembra del pistacho, la recolección y, bueno, la producción del pistacho en nuestro país va creciendo. ¿Y de qué manera? No tardaremos mucho de tener en este programa a una persona muy relacionada con este sector, el sector del pistacho, donde, por lo que he podido leer y he podido conocer, bueno, hay una explotación y hay unos ciertos beneficios, y cómo se está transformando la tierra en donde antes había uva, por ejemplo, y se está plantando ahora pistacho, y creo que están saliendo, vamos, unos productos maravillosos, ¿eh?
No, estupendo. Y fíjate en qué se nota, en que ya que hemos empezado, ya que tenemos ahí mucho turrón, fíjate cómo ha aumentado en las vitrinas el turrón de pistacho.
Cierto,
y
cierto.
Ese pistacho que antes importábamos de países como Irán o Turquía, ahora tenemos un producto premium elaborado por nosotros, transformado por nosotros, y en provincias insospechadas. Por ejemplo, Valladolid. Valladolid se está convirtiendo también en una zona de mucho pistacho. Algunas zonas de Zamora, ahí también hay nuevas zonas de aceite. Entonces, es decir, como todo, es renovarse o morir. En literatura, en la radio, en la música, en todo. Y por eso, de verdad, soy optimista, porque veo que en sitios, pues como lo que te decía antes, del Valle de Almanzora, a las empresas tradicionales de toda la vida que hacían jamones, tal y cual, pues empieza un señor a hacer carne ecológica, otro hace morcón, otro hace aceite, otro hace miel, y se transforma. Y sobre todo, oye, que hay un restaurante indio con fusión catalano-andaluza, pues eso me parece maravilloso, que nos demuestra que el mundo es muy pequeño, claro, y que hay que tener iniciativas.
Oh, qué cantidad de cosas ricas y cosas bonitas nos estás contando, Pedro, de verdad. ¿Qué más nos tienes preparado? Nos queda todavía 5 minutos.
Hemos hablado. Bueno, pero puedo seguir dando ideas, porque la verdad es que, mira, por ejemplo, otra zona maravillosa que he encontrado, mi zona, Barco de Ávila. Hasta hace nada, eran mucho producto tradicional. Bueno, pues he descubierto que hay gente, lo primero a nivel de moda y a nivel de alimentación, que están recuperando recetas tradicionales y que las están poniendo en valor. Y recuperando esas recetas que estaban olvidadas. En nuestras conversaciones privadas te he comentado mi embutido favorito, que es la morcilla de calabaza. Es una morcilla que lleva la calabaza, que ahora es la época de ella, picadita fina con el tocinito, con un poquito de sangre, y todo cocidito con el pimentón, que además las hacen ya de sabores con su orégano. Hasta la ponen un poquito de cúrcuma para que dé ese puntito. Eso es maravilloso. Bueno, pues ahí hay algún elaborador pequeño, sencillo todavía, pero que ya elabora a lo mejor al día 50, 60 kilos de morcillas, que las vende y produce trabajo, es riqueza, claro, y ojo, que mantiene puestos de trabajo ayudando en eso. Entonces, así, los quesos, el boom de los quesos que hay en España es muy interesante. Luego, cuando hay gente que quiere comprar quesos de 10 euros el kilo, pues no está tan rico como estos pequeños productores, pero también tenemos que tener un poco de conciencia y consumir productos cercanos a donde estamos. En esto yo creo que el comercio cercano, el panadero, el repostero, es que nos ayuda muchísimo, la verdad. Por eso, sí, si los pueblos tienen servicio y están equipados, pues están, vamos, se llega. Mira, antes que os hablaba, que estuve hace 2 o 3 semanas en un pueblo de Soria, que se llama Boos, B-O-O-S. No sé cuánta gente vive, vivirán 6, 8 personas. Bueno, pues un señor todo el desarrollo informático de aplicaciones para móvil lo desarrolla desde ese pequeño pueblo. Un sitio idílico. De esos pueblos que todavía tienen una ermita medio derruida entre el sembrado, que no sabes cómo llegar a ella, una ermita románica del siglo IX. O sea, tienen tal patrimonio que es que no te hay dinero para mantenerlo. Y el señor, el rey, le dice, no, yo cuido la ermita lo que puedo, pero es que no tengo dinero para mantenerla porque ha quedado en medio de mis tierras. Es algo alucinante. Bueno, pues desde ese pueblecito, cerca del Burgo de Osma, como a 15 kilómetros, en un sitio estupendo, con unas mañanas de niebla, unas frío y unas chimeneas maravillosas, rodeado de pinares, y en un sitio perfecto para pasear, para llevar una vida sana, para salir con el perro sin que te regañe la vecina porque el perro va suelto. Ahí se desarrollan muchísimas aplicaciones en tres idiomas que es alucinante para mucho del móvil que llevamos. O sea, que es que, por suerte, actividad, la gente que opta por una vida distinta en el mundo rural es muy enriquecedora y, sobre todo, con mucha vidilla, que es de lo que se trata.
Qué bueno, Pedro Madera. Pues la semana que viene tienes que volver por aquí a contarnos esos rincones, esas situaciones en España que podemos vivir y lo que nos podemos encontrar. Siempre nos viene muy bien conocer esa España profunda, ¿eh?
Hombre, yo tengo un juego estupendo que aconsejo a la gente. Tú vas en coche y dices, la segunda carretera a la izquierda, me meto por ella aunque no sepa dónde me lleva.
Sí.
Segunda a la izquierda. Y descubre así el otro día... descubrí Bayúbar de arriba, que luego me enteré, claro, como había un Bayúbar de arriba, existía también un Bayúbar de abajo. Pues fui al de arriba, luego me fui al de abajo, estaba abierto el bar, me tomé un vino, me hicieron unos huevos fritos con panceta, no bacon, panceta, que me lo dijo el señor muy claro, no me seas flojo, aquí no hay bacon, aquí hay panceta. Ay, qué panceta, qué pan. Me dijo el señor, el pan es de ayer, porque el panadero solo viene 3 días a la semana. Digo, ojo, pues el pan sería de ayer, pero un pan caldeal de estos blancos bonitos, con buena corteza, que la miga estaba jugosa. Vamos, me hizo luego un café de puchero, de esos como los que me hacía mi abuela, y me fui, vamos, feliz como una perdiz. Vamos, que eché la tarde ya. Y además tiene una ventaja, que como ahora se hace de noche y a partir de las 6 ya no puedes fotografiar, pues te instalas en el casino del pueblo, echas la labia con uno, con otro, te preguntan de dónde vienes, que a dónde vas. Yo no cuento mucho porque genero mucha envidia con la vida que llevo. Pero oye, qué tardes de pueblo. Además, con la radio. El otro día encontré uno que todavía llevaba la radio de pilas ahí, dando un paseo por el paseo.
Maravilloso, por favor, claro.
Hombre, eso es vida, con la radio pegada a la oreja, ni pinganillo ni nada, el brazo derecho levantado ahí con la radio pequeñita a la oreja. Eso, vamos, me sentí. Además le pregunté, ¿qué iba escuchando? Dice, la COPE. Dijo, bueno.
Muy bien, menos mal que te dijo eso.
Sí, ¿no? Le pregunté, le dije que yo trabajaba con el pulpo. Y me dijo, uy, eso está toda la noche, mal horario tienes. Dicho, yo no quiero decir nada.
Pedro Madera, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo para todos. Adiós.
Seguimos poniendo calle, seguimos haciendo radio, seguimos acompañándote.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Uno de cada dos trabajadores en España no llega bien a fin de mes.
¿Y hoy en COPE estamos recorriendo España con el objetivo de poner cara a la pobreza?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Cómo viniste aquí a este centro de acogida San Isidro?
He estado trabajando toda la vida, he tenido mi familia. Pero
el primer graduado del barrio de Los Asperones.
Yo he tenido educadoras, educadores en mi barrio.
650 euros de pensión.
Pago 250. Cuenta por la habitación.
Cuéntanos un poquito dónde estamos.
Esto es una residencia maternal que acoge a mamás mayores y menores de edad.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible.
¿Estás viviendo en un trastero?
Sí, voy a salir adelante. Yo sé que lo voy a lograr.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Claro, como a los ponedores nos gusta mucho el cine, pues fíjate, he querido traerte esta entrevista que hace Alberto Herrera al cineasta David Trueba. El director de cine ha presentado en Herrera en COPE su nueva película, Siempre es invierno, y no te la puedes perder, ni la película ni la charla de Alberto Herrera con David Trueba. Escuchemos.
La verdad que está la cosa ya como para ir sacando el brasero para repasar las películas, los estrenos de cine. Pasa que hoy, y que no sirva de precedente, no voy a compartir mesa camilla con Jero, o bueno, al menos no del todo. Déjeme antes que salude a don David Trueba. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
David, ¿te parece? A ver, que te levanto la mesa camilla, métete aquí conmigo en el brasero y repasamos los dos tranquilamente. ¿Cómo estás? ¿Hoy estrenas?
Hoy estreno, exacto. Aparte, en el invierno un buen brasero siempre viene bien, ¿no?
Oye, a las 7:20 tengo el pase en los cines Nervión, de Siempre es invierno, con mi mujer, esta tarde.
¡Ole, qué bien!
Sí,
qué
estoy
bien.
Loco por verla, sobre todo porque... Y vamos a hablar ahora mucho, porque abres muchos melones con esta peli, ¿eh, David? Muchos. ¿Te parece que hagamos lo siguiente? Como hoy no nos acompaña Jero, nos ha dejado un mensaje sobre la peli, una valoración. Así que bueno, hacemos una cosa. Yo cuento la sinopsis, chuto el tráiler, escuchamos a Jero y arrancamos, ¿te parece?
Perfecto.
Venga. Bueno, pues Miguel es arquitecto. Sitúese conmigo. Viaja a Bélgica con su novia, con Marta, para participar en un congreso. Y al poco de llegar, Marta le deja encima por un cantante y uruguayo. Y claro, el tipo se queda roto. Pero este aquí conoce a una mujer 30 años mayor que él. Y aquí paro. Hoy, en los cines, Siempre es invierno.
Tenemos que irnos ya.
Yo me voy a quedar. Me ha dejado por un cantante uruguayo.
¿Y llevabais 5 años?
Sí, por la soledad.
Por la soledad.
A estas alturas no voy a descubrir la potencia de este madrileño de 56 años, David Trueba, desde La buena vida a Saben aquel... Pasando por Vivir es fácil con los ojos cerrados, El cuadro, en fin, obra maestra. Tiene un montón de películas, Soldados de Salamina. Aquí adapta su propia novela, me parece que muy libremente, que define el viaje a Bélgica de un arquitecto de interiores. Es David Verdaguer, lo cual ya es interesante porque es uno de los mejores actores actuales, ¿no? Está muy bien rodada, como siempre muy bien interpretada. Además con personajes secundarios que a mí me gustan mucho. Hemos hablado de Maya Salamanca, pero aparece por ahí Vito Sanz, que es un habitual de todas las películas de David Trueba, es el que mete los dos o tres golpes de humor pequeños y tal, sutiles, pero que oxigenan bastante la película. Aquí los personajes están más perdidos, pero sigue siendo muy interesante como análisis sociológico, análisis antropológico, y luego como modo de hacer cine con muy buenos personajes, diálogos, situaciones, muy en ese sentido Woody Allenesco, podríamos decir. Es otro buen título, Siempre es invierno, que mantiene el nivel del cine español actual.
La valoración que me ha hecho, le ha dado 8 Jeros a la peli, David, que Jero es peor que Film Affinity. O sea, que está muy bien valorada.
Mejor, pues muchas gracias.
¿Es posible volver a enamorarse, David, justo después de una ruptura, durante el duelo?
Bueno, muy buena pregunta. Quizá hay que tener cuidado, sí, de no estar haciendo algo con la urgencia de tapar un agujero, ¿no? A veces es mejor destapar del todo las goteras y hacer el tejado entero. No vaya a ser que tapando así precipitadamente una fuga no estés haciendo más que un parche. Y suele ocurrir, ¿no? No sabría decirte, porque cada persona es un mundo, pero muchas veces la urgencia esa del clavo que saca otro clavo es una mala consejera.
Oye, ¿por qué? No sé si es que hayas tardado mucho, ¿no? Pero es la primera vez que adaptas una novela tuya al cine.
Sí. Y aparte era algo que no quería hacer en principio porque... Quería siempre mantener como muy estable la distancia entre una profesión y otra, porque es difícil, además, en un país que cuando haces varias cosas la gente se empieza a poner como un poco nerviosa. A ver, ¿pero qué prefiere hacer? ¿Pero qué es más? ¿Pero dónde le metemos? ¿En el archivo del cine, en el de la literatura? Y me costaba hacerlo. Lo que pasa es que 10 años después de haber publicado Blitz seguía pensando que tenía importancia contar alguna de las cosas que se cuentan en la novela, que podía ser interesante además contarlo cinematográficamente, y me lancé.
Qué bueno. Oye, y claro, has cambiado el título, el país al que viajan, los nombres, y yo no sé si estos cambios responden a problemas de producción, a que tú le quieres dar una vuelta nueva a la historia, o porque te sonas un poco distinto. ¿Por qué?
Sí, un poco también por distanciarme un poco de lo que ya está en el libro. Es decir, sobre todo en mi caso, que he escrito el libro, digamos, no tienes una necesidad de hacerlo exactamente igual, ¿sabes?
Claro,
de,
claro, si ya es de otro, tienes más presión.
Si, ¿no? es de otro, claro, estás ahí como diciendo, a ver, espérate, que la gente quiere ver exactamente lo que han hecho, ¿no? Y aunque tienes que hacer cambios para el cine, pero en este caso quería también prolongar la historia desde el punto de vista... ¿Sabes que hay un... Lo has dicho antes cuando has contado el argumento, hay una mujer mayor de 63 años que interpreta un papel muy importante en la película. Entonces, cuando yo escribí el libro, quizá ese personaje me quedaba más lejano y lo describía, digamos, desde el punto de vista del narrador, que era un chico más joven, ¿no? Y cuando he hecho la película, quieras que no, también el tiempo empuja y estoy cada vez más cerca de esa posición de...
Está en mitad de los dos, ¿no?
Estoy, creo, más o menos. Bueno, mitad, te agradezco la generosidad. Estoy rozando ya el larguero.
Sí, pero ¿por qué crees, David, que... Y ojo con la pregunta, sí, pues, en fin. ¿Por qué crees que hay más casos en los que un hombre le saca 20 o 30 años a una mujer que al contrario?
Por convención social, claro, claro. O sea, vamos a ser sinceros, somos dos hombres aquí charlando de esto, pero sí, creo que sabemos, somos lo suficientemente inteligentes para saber que la mujer ha estado especialmente a partir de los 40 años muy invisibilizada en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, en la publicidad, a todos los niveles, al nivel físico, pero también al nivel como de presencia, ¿no? Estamos muy habituados a decir que los hombres mejoramos como el vino, ¿no? Que la madurez nos sienta bien y que... y en cambio a las mujeres un poco se las aparta, ¿no? Y se las hace un poco avergonzarse de haberse hecho mayores, y creo que eso es un error que se va a ir corrigiendo porque es una evolución social, ¿no?
De hecho, creo que hablas mucho de la belleza de las mujeres mayores, de su atractivo, ¿no? Creo que... De hecho, hay una escena de la que me han hablado. Es que tampoco he querido indagar mucho porque tampoco quiero mucho spoiler para esta tarde, pero...
Para verlo,
pero una,
tranquilo.
Pero una escena de desnudo, algo incómoda para el equipo, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, bueno, todas esas escenas siempre son difíciles para el equipo, pero un poco también difícil para el espectador, ¿no? O sea, es decir, pero precisamente porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es decir, porque tenemos una cierta sensación de que eso no existe. Y entonces sí que la introduje yo, que no suelo meter mucha escena gráfica, pero soy más bien cineasta así como de sugerencias. Pero en este caso me parecía que la sugerencia era precisamente esa, la de si estás incómodo, aguanta y pregúntate por qué te puede incomodar algo así. Y te darás cuenta de que muchas veces nuestra mirada no es tan pura ni tan objetiva como creemos, sino que nuestra mirada suele estar muy prejuiciada por los valores sociales, por una cierta arquitectura de cómo son las cosas, ¿no?
Bueno, entonces el que tiene esa experiencia supongo que es David Verdaguer como actor, además, ¿no? No solo su personaje, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Él mismo también, sí, exacto, rodando, porque es una persona joven y no está acostumbrado, digamos, a encontrarse a una mujer madura en su entorno así sentimental. Entonces también era potente. Lo que pasa es que David, es verdad que es tan buen actor y ha sido un lujo contar con él, porque es un tipo que tiene una paleta de matices y de colores que le puede dar humor a la tristeza, que le puede dar ironía a la melancolía, ¿sabes? Vamos, para un director, que nosotros en vez de colores manejamos actores, es un lujo trabajar con alguien así.
Bueno, es que la segunda seguida, creo que en Saben Aquel, en Eugenio, creo que tuviste que quitarle muchos matices, por cierto, un peliculón,
sí.
David, increíble, pero increíble, vamos, se llevó todos los premios. Y entiendo que eso que tuviste que decirle en esta última, en Saben Aquel, quizá haya cambiado en la nueva, ¿no?
No, absolutamente. De hecho, esta película es un poco producto de haber hecho juntos antes Saben Aquel, porque en Saben Aquel estábamos como muy constreñidos al intento, sobre todo de transportar el personaje real de Eugenio, que era una persona muy contenida, muy para adentro, muy enigmática, muy, muy introvertida, que de pronto, digamos, curiosamente, era capaz de hacer reír al país entero, ¿no? Y en muchas ocasiones hablábamos, porque yo le iba conociendo a David, no nos conocíamos de antes de esa película, era la primera que hacíamos juntos, y yo le decía, tengo que hacer una película contigo donde hagas despliegue de todo esto que tienes, ¿no? Y de que puedes sugerir como actor, y que te estoy obligando a estar muy constreñido, que también es bonito, ¿eh?
Claro.
Y entonces de ahí nace también el proyecto este de adaptar la novela y hacer Siempre es invierno, para que también él pueda hacer este personaje contradictorio, que en ocasiones es lo matarías, en otras lo adoptarías, en unas le darías una patada en el culo, en otra lo abrazarías, ¿no? Que eso es muy bonito, ver al espectador. Espero que esta tarde os pase en el cine esa sensación de que ostras, este tío, ¿no? Como un poco nos obligan las personas que conocemos en la vida real. O sea, tú te haces amigo de alguien y comienzas a tenerlo que defender en unas ocasiones, en otra que, oye, tal, para, en otras, lo contrario, es él el que te arrastra, el que te ayuda, el que te dice, cállate, ¿no?
Oye, ¿y hasta qué punto, David, sabes tú que te vas a llevar o no te vas a llevar premios cuando ves una película terminada?
Bueno, te diré que depende muchísimo de la cosecha del año. O sea, esto es los premios son siempre un juego, digamos, entre candidatos, ¿no? Entonces, depende de los candidatos. Es como... pero es difícil saberlo, ¿eh? O sea, realmente yo alguna vez he dicho que los premios son accidentes laborales. O sea, es decir, que tú estás haciendo una obra y se te cae un ladrillo en la cabeza y resulta que es un Goya. Pero, bueno, bien, es un accidente.
Bueno, digamos, la tuya que más te gusta es la más premiada, por cambiar la pregunta.
Claro, mira, vivir es fácil. Pues seguramente creo que he hecho a lo mejor alguna otra película que ha sido más difícil o más era más complejo lo que estás contando o impones. Pero nunca sabes. A veces también te premian por el tema que tratas.
Claro.
Que esto también es una confusión muy generalizada. La gente habla de los temas como si las películas fueran el tema. Los que hacemos la película, el tema, digamos, no es tan importante para nosotros como cómo se cuenta, cómo lo has contado, el ritmo que has puesto, cómo mandas sobre el espectador. A vosotros que sois tan taurinos, vosotros sabéis perfectamente que lo que se valora de un torero no es tanto que mate al toro o que tal, sino cómo le coloca, ¿no? Dónde le lleva, cómo le templa, cómo le pone, digamos, al ritmo que él quiere. Y eso, los directores de cine, es muy similar. Muchas veces trabajamos con un material que sabes que a lo mejor va a ser más difícil para el espectador, pero eso es un reto, ¿no? Y eso es bonito.
Y David, tú que eres... Mira, fíjate, el periodismo, la escritura y el cine al final son lo mismo. Y déjame que me explique. Son profesiones distintas, cada una con sus particularidades y tal, pero las tres tratan de contar historias. Yo te leo siempre en El País, por cierto, y todo lo que sacas y tal.
Ah, muchas gracias.
¿Tú cuál prefieres y por qué?
Pues no tengo una preferencia precisamente por lo que tú dices, porque son complementarias, o sea, es decir, no son contradictorias entre sí. Todas acaban, tú has dicho, en contar historias y estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una tarea del periodista, es una tarea del cineasta, es una tarea del escritor. Comunicar. O sea, es decir, si eres capaz de comunicar lo que sea, ya sea tu visión sobre una polémica, ya sea tu lectura, digamos, de una narrativa, de unos personajes... Comunicar al final es el trabajo de las tres. Entonces, en mi caso, no he tenido que elegir, pues porque las intento combinar, intento hacer, digamos, que mi vida sea no perder el entusiasmo combinando una con otra, porque quizá a veces cuando haces solo una profesión es inevitable que caigas no solo en la rutina, sino en un cierto desánimo, ¿no? Porque estás como en una especie de dinámica constante. En cambio, cuando haces lo que hago yo, que oscilas entre tres posiciones, es muy saludable, porque llegas a cada una con un poquito de frescura, con un poquito como de novedad. Vienes de la otra y traes un poco la sensibilidad de la otra. Y
bueno, y aportan los unas a las otras, entiendo.
Sí,
¿no?
Aportan muchísimo, muchísimo. Te enriquecen mucho, claro.
Claro. Oye, David, pues disfrutaré muchísimo de la película, porque todo lo que haces me encanta. Y ya te digo, Cines Nervión a las 7:20 de la tarde. Allí voy a estar viendo. siempre es invierno. Y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo, David.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las calles. ¡Yo también soy ponedora!
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor María Dolores Díaz de Miranda, monja benedictina. hay también virus, bacterias, hongos, que insectos, ratas, palomas, pues que deterioran los libros, porque si tú los dejas en depósitos en donde pueden entrar estos animales, ellos los utilizan para comérselos como medio de vida, eso es de pase. Hay para mí un tema, para mí el tema es la vocación, como vocación es la llamada.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.